Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Ecuador, inmerso en una profunda crisis social y de seguridad que incluye a los homicidios de fiscales y operadores de la justicia por parte del crimen organizado.
Es por eso que entrevistamos a la analista ecuatoriana Carolina Andrade, experta en seguridad.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Ecuador sufre los embates del crimen organizado que utiliza menores de edad para cometer homicidios y amedrentar al Estado y a las instituciones.
El asesinato a tiros del fiscal Edgar Escobar este lunes 19 en plena calle de Guayaquil, mientras investigaba casos de violencia, eleva la cifra a 3 operadores de la justicia asesinados en lo que va del año.
Quienes intentan procesar a los narcotraficantes carecen de medidas de protección, lo que ha facilitado el accionar de los grupos delictivos, que también agreden a los ciudadanos y cooptan a los más jóvenes para ejercer la violencia extrema.
La ciudad de Guayaquil es una de las 50 más inseguras de todo el mundo y su puerto es uno de los principales puntos de salida de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
Según cifras oficiales, durante el primer semestre del año se realizaron más de 2.000 asesinatos en todo el país, la tercera parte de ellos en Guayaquil.
Los reclamos por mayor seguridad se registran por todo el país. Desde el 14 de agosto rige en Ecuador el estado de excepción, luego del atentado en el sector del Cristo del Consuelo, que dejó 5 fallecidos y 17 heridos.
La situación económica y social es delicada, agravada por la pandemia y las consecuencias de la crisis internacional y el alza en los precios.
Para profundizar en la realidad que vive Ecuador en materia de seguridad y su impacto en la población y los países vecinos, en Telescopio entrevistamos a la analista ecuatoriana Carolina Andrade, experta en seguridad.
La entrevistada.
Carolina, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola Alejandra, buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos siguen.
Ecuador atraviesa una profunda crisis en materia de seguridad ciudadana que se traslada además a las cárceles hacinadas y con gravísimos episodios de violencia. A esto se suma, Carolina, el asesinato del fiscal Edgar Escobar, un homicidio ocurrido frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, mientras se mantiene vigente el estado de excepción del gobierno de Guillermo Lasso. Carolina, ¿cómo ha impactado este homicidio en la sociedad?
Bueno, justamente el Ecuador está en una profunda crisis social y de seguridad y no hay luces de que el gobierno nacional de Guillermo Lasso tenga clara cuál debe ser su rol y cómo debe abordar de manera estructural lo que está pasando. Solamente ha respondido con medidas paliativas, reactivas y muy desorientadas. El estado de excepción no está funcionando en el país. Estamos perdiendo un tiempo valioso y cada vez los niveles de violencia crecen. Es el tercer fiscal durante el año 2022 que ha perdido su vida. Y esto nos muestra que las organizaciones criminales cada vez más hacen uso de una violencia extrema contra el Estado, sus instituciones, algo que ya está sucediendo contra nosotros como ciudadanos permanentemente. Este año el Ecuador va a cerrar el año probablemente con un nivel de homicidios de 25.7, es decir, muy cerca de lo que es Colombia y México, que están en el 26.8. Entonces eso nos muestra el nivel de violencia, de inatención y de inseguridad que estamos viviendo, y eso se desborda también a operadores de justicia y fiscales que buscan realizar su trabajo para justamente procesar a estos delincuentes.
¿Es una manera de amedrentar a la justicia?
Claramente es una manera de amedrentar a la justicia. Se observa también que quienes actuaron eran menores de edad, entonces son las organizaciones criminales quienes usan una fuerza de trabajo que saben que va a ser procesada con reglas diferentes, donde pueden fácilmente comprar sus acciones y buscan eso para mostrar sus acciones contra el sistema de justicia, contra la fiscalía, contra el mismo Estado, amedrentando los procesos que tenían a cargo. Es sorprendente que no se haya tomado ninguna acción para proteger el trabajo que están haciendo fiscales y operadores de justicia en un contexto en el que ya sabíamos que provincias como Esmeraldas, Manabí y Guayas, Los Ríos incluyendo también, se encuentran en un alto nivel de conflictividad. Ya se debía haber generado una política específica para la protección de fiscales y jueces. Sin embargo, parece que estamos buscando reaccionar frente a lo que está sucediendo.
¿Crees que está avanzando el crimen organizado en el país?
Totalmente. Es un tema que ha estado siempre ahí presente. En este momento ha encontrado un Estado completamente desmantelado, un Estado que no tiene prioridades. A eso se ha sumado una crisis profunda social y económica antes de la pandemia, desde 2019. Instituciones que han perdido su rol, que no tienen las capacidades humanas, ni técnicas, ni tecnológicas para dar respuesta. Se ha perdido tiempo y frente a eso, obviamente, un tema que ha estado siempre presente, que ha sido considerado siempre una amenaza latente, el tema del narcotráfico, tomando en cuenta que Ecuador se encuentra entre los dos principales productores de cocaína en el mundo. Países que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho y los programas que se han implementado, no ha dejado de producir cocaína. El caso de Colombia, que llega a niveles récord, los mismos niveles de producción que los años 2000, cuando se implementó el Plan Colombia, y niveles mucho más altos de la época de Pablo Escobar. Entonces, vemos que eso era un tema permanente que estaba ahí, que el Estado ecuatoriano en ese sentido tenía ya ese factor externo, para lo cual tenía que tener un Estado resiliente, es decir, capaz de adaptarse justamente a esta progresión de los delitos, de la violencia, y estar también preocupados de las acciones que se toman a nivel interno en el ámbito de las políticas sociales para evitar que la delincuencia común y el crimen organizado busque hacer presencia en lugares donde el Estado debía hacer una presencia efectiva.
El presidente Guillermo Lasso se reunió con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. La militar visitó el país en el marco de la Conferencia Sudamericana de Defensa. Carolina, ¿quiere Washington colaborar en el combate al narcotráfico y la ciberseguridad en Ecuador? ¿Qué tan fructífero son este tipo de encuentros para Ecuador?
Bueno, en principio creeríamos que los defectos de esa cooperación ya debería estarse observando. Es la quinta visita de alto nivel que tiene el de gobierno de Lasso desde que inició sus funciones en mayo del año pasado. Entonces, al contrario, lo que estamos viendo es que no se observan esos efectos dentro de la seguridad interna del país. Se está viendo un desbordamiento de la violencia, de las acciones criminales, de la delincuencia organizada, incluso en espacios que debían estar bajo control, por ejemplo, del portaaviones que se tiene en Galápagos para control de todo el espacio marítimo. Se observó incluso a miembros de la Marina quienes habían estado siendo parte de un tráfico ilegal de drogas en alta mar, entre otras actividades que se están observando. Entonces, no se ven efectos reales de esa cooperación todavía. Creo que también hay una preocupación por parte de la cooperación internacional de que el Ecuador y las personas que están al frente del sector seguridad no saben cómo abordar la crisis que vivimos. Y hay un tema de fondo, que es los casos que se han revelado de Fuerzas Armadas y Policía involucrados en organizaciones criminales, del caso de los narcogenerales, del caso de Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa vinculados con sistemas de captación de dinero relacionados a redes de lavado de dinero, entre otros, sin número de temas. Del más reciente, la participación de este teniente de la policía en una como presunto responsable de feminicidio de una abogada aquí en Ecuador. Entonces vemos una descomposición en las instituciones militares y policiales. Un tema de fondo, la falta de transparencia y control, la necesidad de una reforma integral real de estas instituciones que no les gusta ser tocadas ni observadas por el poder civil, que rechazan el control civil y que buscan posicionar a sus aliados como quienes sean los que dirigen estas instituciones para justamente perpetuar una especie de falso espíritu de cuerpo y de impunidad al interior de estas instituciones. Entonces, ahí hay un tema de fondo que creo que también es de alta preocupación de la cooperación internacional, porque todo eso lo que se traduce es en que no puedan existir canales seguros de intercambio de información y de cooperación, ni mucho menos efectos reales de esos esfuerzos a nivel internacional que se buscarían hacer, pero por la incapacidad e incompetencia de los líderes en este momento en el sector seguridad no se puede observar.
El presidente Guillermo Lasso va a cumplir 16 meses en la presidencia este 24 de septiembre. Falta muy poquitos días. Repasando las cifras oficiales, uno se encuentra que durante el primer semestre del año se realizaron más de 2.000 asesinatos, la tercera parte de ellos en Guayaquil. Cifras además que van en aumento y que superan las de años anteriores. Carolina, ¿cómo afecta esto a la gobernabilidad del país?
Bueno, tiene un efecto inmediato en la imagen internacional del país, el ser considerado Guayaquil una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. El que Esmeraldas esté ya igual en este grupo de ciudades más peligrosas en el mundo, a otra ciudad cercana a la frontera con Colombia y en general el país, el Ecuador, que tenga un crecimiento de la tasa de homicidios de casi 217% en comparación a 2021, entonces tiene un efecto en la imagen internacional en que existan iniciativas de inversión en el país, obviamente porque existe ese miedo, ese temor de toda la situación interna que está viviéndose. Eso desmotiva un desarrollo económico, social, desde la visión propuesta por el gobierno. Mientras eso sucede, y eso está ahí parado, el gobierno tampoco da muestras de que tenga interés en realizar inversión en ámbitos sociales, de educación, de salud, para poder recuperar esos espacios que están sumidos en la violencia y la inseguridad. Y lo que ha apostado es por una estrategia de mano dura en lugar de invertir en prevención y pensar justamente en mediano y largo plazo de cómo recuperar esos espacios y poder hacer frente a los problemas mientras se fortalecen capacidades especiales en inteligencia e investigación. Entonces ahí tenemos varios efectos que van relacionados y lo más triste es que se está perdiendo tiempo y no se ve que hay una respuesta programada en lo inmediato y lo que sucede es que seguimos, ¿no es cierto?, alimentando las motivaciones económicas y sociales de las organizaciones criminales para que sigan cooptando personas, sigan cooptando instituciones, sigan cooptando la fuerza pública y eso va a ser muy difícil de revertirlo de la noche a la mañana frente a esta incapacidad actual que existe de dar una respuesta.
Desde el 14 de agosto rige el estado de excepción luego del atentado en el sector del Cristo del Consuelo que dejó 5 fallecidos y 17 heridos. ¿Ha servido de algo esta medida?
Los números nos muestran que esa medida no está dando resultados. Hasta el 30 de julio, para poner un ejemplo, el promedio mensual de muertes violentas era aproximadamente de 338.1. Ahora, durante las 4 semanas del estado de excepción, ese promedio, es decir, durante el mes del estado de excepción, ese promedio llegó a 398 a nivel nacional. Entonces, no estamos observando que se haya reducido el número de muertes violentas. Esto está principalmente concentrado en DMG, que es justamente donde está el estado de excepción, que es Guayaquil, Durán y San Borondón, estos cantones, y vemos en esto, específicamente en estos cantones, un incremento de cerca del 10% semana a semana del número de muertes violentas. Entonces, no estamos observando eso. Hay una medida paliativa frente a un país que se está desangrando, una medida parche, y como decía, el gobierno no da luces de que esté planificando una intervención integral. Lo que apuesta es por una medida de mano dura que ha sido demostrada a nivel regional que no da resultados.
¿Y qué pasa con la población, Carolina, con las familias ecuatorianas? ¿Cuánto los ha afectado esta violencia, que incluye además asesinatos, en la calidad de vida y visión a futuro?
Bueno, primero es que en estas zonas donde existe una mayor concentración de la violencia existe un autoconfinamiento, una restricción de cada una de las personas de salir, de circular libremente. Eso tiene un efecto claramente en el comercio, en la producción, ¿no es cierto?, del país, en la restricción de los horarios de los locales comerciales, en el aumento de extorsiones también que se ha convertido en un modo de supervivencia que no necesariamente están relacionadas a organizaciones criminales, sino a personas en situaciones de vulnerabilidad que han hecho de este modo de extorsión una forma de supervivencia para generar de alguna forma un ingreso económico, a pesar de que este sea ilícito. Entonces, vemos eso, vemos cada vez más involucrados a jóvenes, a niños en organizaciones criminales. Vemos también un aumento de la violencia contra las mujeres, que pasa totalmente invisibilizado frente a toda la violencia de homicidios y de delincuencia organizada que vive el país. No hay todavía una respuesta integral en el tema de cárceles, entonces en cualquier momento estamos a la expectativa que nuevamente una masacre o un estallido en las cárceles se convierta nuevamente en un enfrentamiento entre organizaciones criminales. Y como bien decías, ya han pasado 16 meses desde que inició el gobierno. Guillermo Lasso, el primer día que tomó posesión, anunció que su prioridad número uno iba a ser el abordaje de los temas de seguridad. Sin embargo, 16 meses después vemos que eso no es así, vemos una incapacidad y una incompetencia de quienes están al frente y un intento de politizar siempre el tema de seguridad para posicionarlo como un tema de desestabilización al gobierno, a la gobernabilidad y a la democracia desde la visión y narrativa del gobierno, ¿no?
Recuerdo que a principios de año hablamos, Carolina, sobre la situación carcelaria. En ese momento solo, en el 2021, más de 300 personas habían sido brutalmente asesinadas durante los enfrentamientos entre grupos rivales y las prisiones. Recuerdo que en ese momento dijiste que había una crisis estructural por el abandono del sistema penitenciario. ¿Esto se mantiene?
No ha cambiado nada desde la última vez que conversamos. No se ha hecho una reforma estructural. La CIDH presentó un informe en marzo de este año con recomendaciones para que el gobierno las acate. Lo único que se ha avanzado es iniciar el censo penitenciario, que avanza muy lentamente. La Comisión de Pacificación, que fue conformada por el gobierno justamente para realizar una investigación, entre comillas, imparcial de lo que estaba sucediendo en los centros de privación de la libertad, al final de su gestión, varios de los miembros coincidieron en que existe una corrupción sistemática al interior de las cárceles que está motivada e involucra a Fuerzas Armadas, a policía, guías penitenciarios y a personal civil que está ahí laborando, que hay un ingreso permanente de armas, de municiones, de explosivos, que existe un sistema de privilegios que es aprovechado por los líderes de las organizaciones criminales para transar y mantener espacios de poder al interior de las mismas. Eso quiere decir que no hay una presencia efectiva del Estado que ponga orden, que controle y que oriente una política de rehabilitación social. Entonces, sí, mantenemos esa crisis estructural en los centros de privación de la libertad. Como decía, la tónica del gobierno son reacciones desorientadas y muy lentas. Entonces, ese modus operandi del gobierno lo que hace es que al Ecuador le esté costando vida y mucho tiempo para poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad.
¿Y qué pasa con los juicios condenatorios? Porque la mayoría de las víctimas carcelarias no contaban con eso, no tenían una resolución por parte de la justicia.
Efectivamente, cerca del 60-70% no tenía una condena en firme, es decir, estaban muchos de ellos en prisión preventiva o eran parte de delitos que se conocen como delitos menores. Entonces, y muchas de las personas que huyeron durante las masacres, durante los motines carcelarios, eran justamente ese tipo de perfiles, pero también muchas de las personas que perdieron su vida en medio de estas crisis carcelarias también eran esas personas que todavía no tenían ni siquiera una condena ejecutoriada. Lo que refleja es que hay una incapacidad también de respuesta por parte del sistema de justicia, hay una incapacidad de gestionar adecuadamente la justicia, de dar una respuesta inmediata, de que está sobrecargada de casos. Otro tema de fondo que no se observa, indicios de que vaya a ser abordado para poder tener una reforma real dentro del sistema de justicia que permita fortalecer las capacidades, entregar el presupuesto acorde, tener personal humano calificado, pero también generar políticas de depuración, de transparencia y de control interno, etcétera. Entonces, tampoco se observa que se está observando esto de manera integral. Solamente se busca resolver con mayor presencia de policía y militares en las calles, mientras, como vemos, es un tema que va más allá de eso, que tiene varias aristas y que necesita decisión, liderazgo, pero sobre todo prioridades con recursos adecuados, porque los anuncios pueden quedarse como anuncios, pero si no se traducen en recursos que permitan que el sistema de justicia, que los sistemas de rehabilitación social o que la policía pueda realizar su trabajo mientras el sistema, el sector social tiene inversión para poder hacer presencia con educación, salud, deporte, cultura, entonces estamos perdidos. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. No hay ni siquiera dinero para que los jueces fiscales puedan imprimir adecuadamente los procesos en hojas de papel bond. Ese es el nivel de degradación que existe en este momento y que ha sido de queja de varios abogados y fiscales y jueces en el país.
Carolina, antes de despedirnos, quisiera consultarte por la situación económica del país, que no pasa por un buen momento, y cómo ha afectado este aumento del precio de los alimentos y de los combustibles en el marco de la crisis internacional.
Bueno, ha tenido un impacto muy importante, sobre todo en lo que es, obviamente, los productos relacionados a trigo y también los productos relacionados al aceite vegetal, ¿no es cierto? Y que se ha visto ya su primer inconformidad se vio en la movilización de junio de este año, de 2022, que se hizo un pedido de que se tomen acciones para evitar que ese impacto llegue a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre eso. En los niveles de costos de vida ha crecido muchísimo los alimentos. De hecho, la canasta básica sobrepasa el salario básico en nivel de costos aquí en el país. Entonces, eso ahonda mucho más a la crisis social y económica que tenemos, al incremento de la pobreza, de la extrema pobreza, y de que más personas, ¿no es cierto?, busquen el refugiarse o como una opción de vida o de muerte el integrar organizaciones criminales, ¿no? Eso también genera su impacto.
Carolina Andrade, analista internacional ecuatoriana, experta en seguridad, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ti, Ale. Un saludo a todos. Que tengan un lindo día.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Y lo más triste es que se está perdiendo tiempo y no se ve que haya una respuesta programada en lo inmediato, y lo que sucede es que seguimos alimentando las motivaciones económicas y sociales de las organizaciones criminales para que sigan cooptando personas, sigan cooptando instituciones, sigan cooptando la fuerza pública, y eso va a ser muy difícil de revertirlo de la noche a la mañana frente a esta incapacidad actual que existe de dar una respuesta.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.